las dudas, las incógnitas que se presentan sobre el Albacete Balompié, que ha logrado salvar la categoría y que tiene que empezar a construir ya el Albacete 2018-2019. Así que qué mejor que la mano derecha del presidente, del dueño del Albacete Balompié, para contestar a cuál va a ser el nuevo Alba. En un día en el que vamos a darnos una vueltecita por Talavera, porque ayer renovaba el Balón de Castilla-La Mancha Melchor y hoy nos va a contar Javier Torija quiénes son los próximos en renovar con el conjunto cerámico. Tenemos tertulia, vamos a hablar de futuros banquillos en tercera división. Tenemos que contar cómo está el del Club Deportivo Toledo y qué pasó ayer en la junta del Deportivo Guadalajara. La verdad que fue un esperpento. Así que un montón de asuntos. Lo del Guadalajara, la verdad que se las trae. Así que mucha tertulia también hoy en este primer equipo, Pachi.
Pinta regular lo de Guadalajara. Sí, venga, 3 y 5, vamos con el deporte.
Primer equipo. Con Manolo Muñoz. CMM Radio.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Deporte en Radio Castilla-La Mancha. Bienvenidos a una nueva edición de Primer Equipo de martes 5 de junio, en el que se despiden varios jugadores del Albacete Balompié: Dani Rodríguez, Xavi, Héctor, Cifu, César de la Hoz. Ayer lo hacía Enrique Martín como entrenador, y para analizar la temporada recién acabada, con la salvación del equipo en la Liga 1-2-3 y el nuevo proyecto, tanto el nuevo entrenador con López Garay como el firme candidato, como la confección de la plantilla, hemos invitado al consejero delegado, al vicepresidente del Albacete Balompié, Víctor Varela, al que enseguida vamos a saludar. Antes, como siempre, de las noticias del deporte castellano-manchego y de los deportistas regionales, lo que pasa en España y en el mundo. Naila Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Armando Clavero, muy buenas.
Muy buena, Manolo.
Hoy con Iniesta como protagonista, ¿no?, de la selección.
Venga, vamos con ello. Hola, ¿cómo tal? Jornada de doble sesión para la selección española, que sigue trabajando en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Esta mañana los 23 internacionales han recibido la visita de los médicos de la FIFA, quienes les realizaron controles antidopaje a todos. También ha estado algo más tarde con el grupo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para desearles suerte. El presidente ha entregado además a Andrés Iniesta la medalla al mérito deportivo. El manchego se mostraba muy agradecido.
Nada, agradecer esta distinción, es muy especial recibirla y bueno, agradecer a mis compañeros, tanto de la selección como de mi club, que haya sido el elegido para recibirla, porque en gran medida pues es gracias a ellos.
En lo deportivo, Sergio Busquets y Carvajal han trabajado al margen. Esta tarde a las 5:30, nuevo entrenamiento.
Y fin de la polémica, la Federación Española de Fútbol ha cancelado el viaje a Rusia que había puesto en marcha la anterior directiva y que costaba nada más y nada menos que 2 millones de euros. El actual presidente Luis Rubiales ha contratado un nuevo viaje por 120.000 euros.
En tenis, Roland Garros, cuartos de final. Ya se está jugando el Dominic Thiem frente a Zverev, por ahora 6-4 para el francés en el primer set. Acaba de comenzar el segundo. Tras este partido, Djokovic jugará ante el italiano Chequinato. Mañana ya turno para Nadal, que se va a enfrentar al argentino Sfarman, y también en féminas, Muguruza buscará una plaza en semis ante Sharapova.
Hablando de tenis, esta mañana han sido detenidas 13 personas en Bélgica acusadas de amañar partidos en torneos menores. Según la fiscalía, se trata de una organización con vínculos en Bélgica y Armenia y que ha sobornado a jugadores profesionales desde el 2014.
En baloncesto, en la Liga CB, ronda de semifinales. Ayer el Baskonia venció al Barça, se coloca 1-0 en la eliminatoria. Hoy desde las 9 de la noche, Real Madrid Gran Canaria. Los blancos lideran la eliminatoria 1-0.
Y en motociclismo, tras 18 años unidos, Honda ha comunicado que Dani Pedrosa no continuará al final de la temporada. El piloto dará nueva información sobre su futuro en Montmeló.
Bueno, pues así están las cosas. Mira, no, me dice Manuel Noeda que Cristian Skerichik, nuevo fichaje para la temporada 2018-2019 del Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca. El equipo de balonmano que le ficha las dos próximas temporadas al lateral derecho croata que estuvo a prueba y que convenció a Lidio Jiménez. Así que primer refuerzo para el conjunto del Sargal. Las 3 y 9 hasta las 4. Esto es Primer Equipo, CMM Radio. Venga, vamos hasta Albacete. Nos está esperando allí un protagonista.
Lejos de ser un día triste, yo creo que es un día para celebrar. Puede sorprender, pero es un día para celebrar un trayecto desconocido al principio y me ha dado una experiencia brutal, porque la realidad es que no tengo más que palabras de agradecimiento, y para mí el ALBA era una ilusión y estoy súper satisfecho de haber conseguido el objetivo.
Bueno, pues escuchábamos a Enrique Martín en su despedida como entrenador del Albacete Balompié. Tano Mora, buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo?
Cristo Lozano, muy buenas.
Hola, Manolo.
Y ayer se cerraba una etapa en el Albacete Balompié con la permanencia en Segunda División A, la primera de la era Skyline.
Sí, sí. Bueno, si se valora por objetivos, hay que decir que el objetivo está cumplido. Por tanto, la temporada hay que valorarla como buena, porque es la primera temporada de este nuevo propietario, de este nuevo equipo rector del Albacete Balompié. Y bueno, y si hacemos una comparativa de los cuatro equipos que ascendieron el año pasado, el único que permanece es el Albacete Balompié. Con muchísimo sufrimiento, sí. Con muy poco color en la cara, también. Pero Víctor Valela ya lo ha recuperado.
Buenas tardes, sí. Pues bueno, al final cuando se consigue un objetivo en la última jornada y de forma tan ajustada, pues siempre llega esa inquietud, esa preocupación, pero bueno, yo creo que puedo confirmar las palabras que ha dicho Tano, totalmente de acuerdo, temporada exitosa, ha sido una temporada muy complicada, con muchísimas circunstancias deportivas y extradeportivas que han hecho que al final se haga larguísima, ¿no? Pero bueno, objetivo cumplido y ahora, desde ayer, ya trabajando en la próxima campaña.
El consejero delegado y vicepresidente del Albacete Balompié, que nos visita los estudios de Castilla-La Mancha Media en Albacete, y nosotros que se lo agradecemos. Hola, Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Manolo, ¿qué tal?
Porque la verdad es que, bueno, se ha sufrido, pero se ha logrado el objetivo, lo decía Tano, el Lorca, el Barça B, la Cultural Leonesa, todos han caído al pozo y el Albacete, sí, de milagro, pero se ha librado.
Sí, sí, además que se han incrementado muchísimo las diferencias entre las categorías a nivel presupuestario, a nivel económico, entre la primera y la segunda, y también entre la segunda y la segunda B. Así que bueno, el gran objetivo, el gran reto era conseguirlo, y prueba de esa dificultad, lo habéis dicho los dos perfectamente, es que el resto de equipos que ascendieron a la par que el Albacete, bueno, pues el año que viene van a tener que intentar volver a ascender, a dar el salto a la categoría de plata de fútbol español. Así que tenemos que darnos por satisfechos, y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de despedir a Enrique. Yo prefería no intervenir ayer en medios para dejar a Enrique el protagonismo, porque bueno, yo creo que ha sido un entrenador que nos ha dado muchísimo, que llegó en un momento muy complicado, que ha hecho una labor extraordinaria, que al final ha puesto de manifiesto eso que dicen de él, ¿no? Que es capaz de llegar en una situación de crisis, de volver el vestuario como un calcetín del revés y sacarle el máximo rendimiento a una plantilla. Así lo ha hecho, y al final, pues bueno, nos damos por satisfechos, porque el objetivo para el que vino se ha cumplido, y tenemos todos que darnos la enhorabuena.
Desde luego, al final se marcha dejando una buena impronta, a pesar de esas 11 jornadas consecutivas sin ganar y de esos problemas, ¿no?, para lograr la salvación que se conseguía in extremis. Le dejaban las puertas abiertas al futuro. Un entrenador que estuvo cerquita de renovar. ¿Qué pasó? ¿Que se fue ahí dilatando todo hasta llegar a lo de ayer?
Bueno, la realidad es que nosotros teníamos conversaciones con Enrique y decidimos aplazarlas, bueno, en virtud de que al final el objetivo parecía que no llegaba. Oye, pues volvemos a retomarlas cuando se consiga el objetivo. Desafortunadamente ese objetivo no ha llegado hasta después de la última jornada. Ayer hubo una conversación que tuvo el área deportiva con el míster, una conversación a la que yo me incorporé con posterioridad, y me comunicaban eso, ¿no? Que bueno, que se había considerado que lo mejor era no continuar. Yo me imagino también por bueno, pues que se hayan generado algún tipo de dudas, y Enrique ayer lo yo creo que lo reflejaba perfectamente, ¿no? Al final, empezar un proyecto con todo lo que conlleva empezar ese proyecto, si hay dudas, yo creo que es malo para ambas partes. Enrique se marchaba satisfecho, nosotros, ya te digo, muy contentos y agradecidos a él, dejando esa puerta abierta, porque bueno, porque es un entrenador que como él decía, ¿no?, mientras Heinke siga en los banquillos, yo tengo esperanzas de poder continuar. Y la verdad es que ha sido un año, yo te diría que en lo profesional ha sido un año difícil, y luego Enrique, pues en lo personal es un gran tipo, y bueno, y ha hecho situaciones complicadas muy cotidianas, ¿no?, por su experiencia. Así que bueno, ya te digo, muy muy contento, muy agradecido, deseándole mucha suerte y éxitos, y deseando volver a verle pronto en los círculos del fútbol, que seguro que lo hará.
¿Por qué, Víctor, esa baja de rendimiento del equipo? Porque el objetivo parecía cumplido hace tiempo, pero poco a poco se va dejando llevar. No sé cuáles son las las causas, en tu opinión, que han provocado eso?
Yo creo que hay muchas circunstancias, ¿no? Hubo muchas lesiones de jugadores importantes, hubo bajas. Al final estos son excusas, ¿no? La temporada son 42 jornadas, por eso al final en el cómputo, después de haber arrancado 7 jornadas de una forma bastante titubeante, pues el equipo consigue un objetivo porque hizo un tramo de la temporada espectacular. Eso dio rédito para que luego pudiéramos tener los pinchazos que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con que el equipo ha competido y pese a las dificultades y pese a las circunstancias ha dado la cara. Después de un tiempo en el que los resultados no eran buenos, teníamos una auténtica finalísima en el Carlos Belmonte con el Barça, un Barça que venía de ganar en Gijón y de ganar al Cádiz, pero además de forma muy solvente, y sin embargo el equipo dio la cara y en la parte final pudo haber ganado el partido. Entonces, bueno, el equipo ha dado la cara. Yo quiero felicitar a todos los profesionales de la plantilla por su compromiso, por su implicación, y de nuevo agradecer a Enrique y a su cuerpo técnico el trabajo que han hecho.
¿En qué momento, Víctor, es justo cuando te planteas darle la vuelta a esa situación? Es decir, tú, y me imagino que en Acción Deportiva estáis totalmente convencidos de que vais a renovar a Enrique Martín, pero ¿en qué momento es en el que ya empiezan a saltar las dudas de, oye, pues igual esto que tenía tan claro la renovación, ahora no lo tengo tanto, vamos a esperar? ¿Hay algún momento clave, algún partido en el cual no te guste la imagen del equipo?
No, yo creo que al final Enrique hablaba del desgaste, y es eso, es el desgaste. Al final son 10 jornadas en las que el equipo parece que tiene el objetivo al alcance de la mano, no termina por llegar, y tú vas aplazando un poco todo por situación natural, porque al final muchas veces no es una cuestión de mala suerte, ¿no? Pero hablar de la próxima temporada cuando estás a un paso de conseguir el objetivo, parece que se complica y que no llega, pues bueno, dices tú, bueno, vamos a esperar, y luego nos sentamos y tenemos esa conversación. Y precisamente, ya digo, esa conversación se da ayer, y a mí las dos partes fueron las que me transmitieron esas dudas, ¿no? Por parte de Enrique y su cuerpo técnico también me consta que decían que, bueno, que empezar con dudas no era bueno, y que lo ideal es, si tiene que terminar el camino aquí, terminar aquí, y bueno, y dejar esa puerta abierta por una posible vuelta al técnico.
Y a nivel de propiedad, ¿qué es lo que pasó por la cabeza de los propietarios? Porque recordemos que compran un club, que hace una inversión importante para comprar el club a los anteriores propietarios, pero además para eliminar el concurso de acreedores. Estamos hablando de muchísimos millones de euros, más lo que es la confección de la plantilla y el gasto corriente de la temporada. Es decir, una inversión para una ciudad y un club como el Albacete podríamos determinar brutal. Y sin embargo se puede ver cómo se va todo a segunda B, y ahí no hay futuro. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de los inversores?
Bueno, al final ellos son gente de fútbol, ¿no? Él me repetía una frase que era que lo que estaba ocurriendo era prácticamente inversión símil por la diferencia de puntos que teníamos con los equipos de abajo, porque los equipos de abajo estaban firmando resultados, bueno, que en 25 años no se habían producido en el fútbol profesional, y porque cada vez iba reduciendo ese margen. Entonces, pues bueno, pues imagínate, al final cuando parecía que el objetivo estaba al alcance de la mano, no termina de llegar, eso genera muchísima ansiedad, muchísima inquietud, y bueno, y también pues obviamente se generan esas dudas, ¿no? Que ya digo, yo creo que ayer Enrique en su comparecencia estuvo perfecto a la hora de plasmar un poco la situación, porque yo sé que es un hombre de fútbol, es un hombre de la categoría, es muy buen tipo, ha pasado por millones de situaciones parecidas, y él ya sabe que cuando esos resultados no acompañan se produce un desgaste en la confianza, y al final eso es lo que genera son dudas.
Esta temporada os ha pasado de todo, desde la destitución de Aira, bueno, al llegar y confeccionar la plantilla con muy poquito tiempo, tomar pues la decisión de cambiar de entrenador, luego lo de Pelayo Novo, que han sido demasiadas cosas, y ha salido el equipo airoso, a pesar de todo lo que ha venido bastante mal dado.
Por eso yo digo que ha sido una temporada muy complicada, de la que tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que hacer autocrítica a todos, que es lo que yo digo, ver en qué nos hemos equivocado, intentar corregirlo, intentar dar un paso al frente, mejorar, tener una plantilla más competitiva e intentar tener las máximas garantías posibles, pero como ha dicho perfectamente Tano, al final esto es fútbol. Entonces, bueno, al final tú, por más garantías que tengas, hay un porcentaje de maniobra que tú no puedes controlar, ¿no? Que es el factor humano, el factor de la competición, bueno, pues errores externos, errores propios, bueno, pero está clarísimo que esta temporada es una temporada de esas que deja muchísima huella y que yo francamente, y yo creo que eso le pasó también a todos los jugadores de la plantilla, el impacto de lo de Pelayo no es que tenga una por decirlo así,
consecuencia directa,
pero yo voy a decir lo que pasó por mi cabeza. Yo no digo que pasara por los futbolistas, pero por mi cabeza, desde luego, sí. Yo cuando vi lo ocurrido con Pelayo, yo lo que tenía ganas era de terminar la temporada cuanto antes.
Claro.
A mí me pasó muchísima factura en el plano anímico, en el plano personal. Afortunadamente él ha evolucionado mucho más deprisa de lo que esperábamos, pero yo volver a ver a Pelayo en unas condiciones buenas, yo creo que es otro de los grandes hitos y de las grandes cosas maravillosas que han ocurrido en esta temporada, sin ninguna duda.
Yo, independientemente de lo de Pelayo, yo creo que el dato lo ha dicho Tano, de los cuatro equipos, tres que han descendido son de esta temporada, y el otro había ascendido hace un par de temporadas, como fue el Sevilla Atlético. Pero yo entiendo que en Víctor Varela debe haber cierta cuota de decepción por lo que ha acontecido. Es decir, yo creo que él esperaba que el equipo hubiera hecho algo más de lo que ha acontecido.
Bueno, ¿es lo cierto? No, es que al final, Armando, lo que ocurre es que uno hace balance de toda la temporada y lo hace en frío. Y si me dices en la jornada 1 que este año vamos a consolidar económicamente, socialmente, institucionalmente, vamos a llevar con éxito la ampliación de capital, vamos a poder solventar el concurso de acreedores, vamos a reducir la deuda, gestionar el pago con Hacienda y vamos a salir airosos de la temporada, las chicas se van a mantener en primera división, el filial va a estar rozando el playoff, el juvenil división de honor, bueno, te puedo seguir enumerando hitos de esta temporada en lo deportivo y en lo institucional. Pues hombre, yo te diría a principio de temporada que seguro que lo doy todo por bueno, por válido, y consideraría la temporada exitosa.
Pero en lo deportivo, en el primer equipo, ¿esperabas más?
Bueno, en lo deportivo, el primer equipo esperaba consolidar al equipo en la categoría. Piensa que al final, Armando, cuando tú subes de categoría, las limitaciones que te pone la liga por lo que recibes con respecto a los que te enfrentas son muy importantes. Es decir, ¿por qué los equipos que acaban de subir de segunda B han descendido? Pues yo te lo digo, porque el margen de maniobra que tienen a la hora de confeccionar plantillas mucho más reducido que el de el equipo que lleva 2-3 temporadas en la división de plata. Al final es una consecuencia, y creo que esto lo hemos comentado en la liga en numerosas ocasiones. Cada vez se va a tender más a que se den situaciones como esta. Es decir, que los equipos que bajan suben y que los equipos que suben a segunda bajan. Me refiero de primera a segunda y de segunda B a segunda. Porque las diferencias se han incrementado. Es uno de los retos que tiene la liga cara al futuro, ¿no? El intentar que se reduzcan las diferencias económicas entre categorías, que ahora mismo son importantísimas.
Y ahora hay que intentar hacer un equipo competitivo para no sufrir tanto y para, leía al hermano del presidente, intentar dar un saltito más. Ahora
sí,
que
bueno,
se asienta el equipo.
Él obviamente habla de tener un proyecto ambicioso a medio plazo, pero aquí en el fútbol no cabe otra que no sea crecer cada día y ser ambicioso. Y si hay algo que tenemos que intentar en el Albacete, porque yo creo que por historia, por tradición, por masa social, por club, por todo, la expresión que yo diría cada día es tres veces crecer, crecer, crecer. Hay que crecer. Y para crecer no solo puede ser el propietario el que nos aporte. Yo creo que hay tres patas esenciales que tenemos que hacer que crezca. La primera de ellas, los abonados. Hay que incrementar la masa social, hay que incrementar el ingreso de taquilla y hay que intentar de alguna manera que la gente se vuelva a volcar con su Alba, como ha hecho históricamente, intentar llegar a todos ellos, y para eso el club tiene una labor muy importante y también tenemos que contar con ese apoyo. La segunda es a nivel institucional. Bueno, vosotros que lleváis los deportes de Castilla-La Mancha lo sabéis. Desafortunadamente, que nos gustaría que el panorama fuese más amplio. Somos el único club profesional, de una competición profesional como es la segunda división, que representa Castilla-La Mancha. Pues esto extrapola lo que también ocurre en Albacete y en la ciudad de Albacete. Y tenemos que intentar generar sinergias y que las instituciones den al Albacete lo que el Albacete revierte de alguna manera, tanto en Albacete como en la provincia como en Castilla-La Mancha, generar sinergia, generar que el club sea capaz de generar negocio propio suficiente para poder competir con otras grandes potencias de la división de plata. Y la tercera son las empresas. Las empresas de Albacete y de Castilla-La Mancha tienen que apostar por este club que es un abanderado de Castilla-La Mancha y que estamos muy orgullosos de tener esa labor, pero de alguna manera, si el entorno no crece contigo, es muy complicado llegar este club a las cotas que quiere el propietario.
Para que eso suceda, habrá que ilusionarlos. Y la ilusión llega con el nuevo proyecto. En líneas generales, porque imagino que me va a remitir a Nico Rodríguez.
Bueno, eso que te lo diga él.
Pero en líneas generales, me imagino que, por lo que se comenta, va a haber una revolución importante. Hay muchos jugadores que terminan contrato, hay muchos jugadores cedidos, ya no solo por el nuevo entrenador, sino porque se quiere hacer un proyecto totalmente nuevo. Háblenos de ese proyecto y vamos a ilusionar ya a la gente.
Bueno, queremos crecer y tener una plantilla más competitiva. Yo, más que hablar de nombres en concreto, sí que hay que decir que obviamente pues queremos que los cambios afecten directamente al rendimiento del equipo y que por tanto sean capaces de ilusionar, eso está clarísimo. Te voy a remitir a Nico, como bien dice Tano, porque además mañana él va a comparecer ante los medios para no solo hacer balances, sino también poder ponerse a vuestra disposición, pero sí que está claro que lo que dice Tano es crucial, ¿no? El Albacete primero tiene que despertar ese sentimiento de arraigo que yo creo que el Alba sí que genera. Aquí hay mucha gente que dice que no es aficionada al fútbol, pero es del Alba, y eso hay que ponerlo en valor. Y luego, por otra parte, pues tenemos que intentar conquistar los corazones de los que son aficionados del fútbol.
Es que ya estuvieron el otro día cuando el partido con el Barcelona B.
Correcto.
Ya estuvieron, se tratará de
que se quede
la fórmula, ¿no?
Lógico. Eso es el otro día, bueno, hay que decirlo. Lo primero hay que agradecer el apoyo incondicional cuando mucha gente decía que habría que hacerlo cada semana. Yo creo que al final, si tú celebras una final cada semana, entendiendo esto entre comillas, pues se pierde un poco la magia y la fuerza de poder hacerlo, ¿no? Lo que tenemos que intentar es recuperar ese ambiente y también el fomentar un ambiente de animación que le dé mucho más colorido al Carlos Belmonte, que sea una fiesta y que la gente se pueda sumar a esa fiesta.
Según mi información, Víctor, si es correcta, que creo que lo es, López Garay tiene previsto reunirse con vosotros a finales de esta semana, no sé si jueves o viernes, para convertirse en principio en primer entrenador del Albacete Balompié. Me imagino que trabajáis con más alternativas, bueno, pero ¿es real ese interés?
Bueno, nosotros ahora nos vamos a reunir con muchos entrenadores, es decir, y lo digo, y además no tenemos ninguna prisa, ¿eh? Hay gente que ha preguntado fecha para tener un nuevo entrenador. Las circunstancias no son las de Enrique, ¿no? Con Enrique estábamos en plena competición, se toma la decisión de destituir a José Manuel Aira y tenemos que competir la semana siguiente. Puede estar Noguerol, que es un técnico perfectamente capacitado, pero queríamos a un entrenador desde el primer día en el banquillo. Ahora tenemos mucho más margen, ¿no? Hasta terminar el mes por lo menos. Lo que sí está claro es que nos vamos a reunir con muchísimos candidatos y con esos candidatos queremos ver quién es el que encaja en el proyecto y con quién encajamos nosotros también. Pero no va a ser una situación inminente. Yo creo que no va a ser una situación inminente.
Ese perfil, ¿cómo sería?
Eso,
por ejemplo, ¿te encaja el de López Garay, un chico joven con hambre de seguir progresando,
pueden encajar muchos perfiles. Al final lo que le vamos a pedir al entrenador es que sea capaz de sacar rendimiento a la plantilla, pero bueno, sí, podría ser un perfil que podría encajar, pero ya digo, ni es Aritz, además él tiene compromiso con un club, sí. ni tiene por qué ser solamente él. Yo garantizo que nosotros vamos a sondear no a un entrenador, vamos a sondear a varios y obviamente vamos a tomar la decisión que nos parezca o que nos genere menos dudas para que el rango de acierto sea mayor. Y aún así, bueno, el riesgo de equivocarse siempre está ahí, ¿no? Pero vamos a intentar explorar a fondo esas posibilidades para intentar que el entrenador no equivocarnos en eso.
Y la situación con José Manuel Aira, porque está pendiente todavía la resolución del contrato, parece que terminará en los tribunales. Uh-huh. Para que los oyentes recuerden, estamos hablando de una cláusula que se le firmó en el contrato de compraventa, en su contrato que tenía con Garrido, con el Albacete Balompié, por el cual, si el Albacete se mantenía en segunda división esta temporada, debería recibir unas cantidades o algo así, más o menos, ¿no? No sé las cantidades, ni viene al caso, pero lo cierto es que ustedes se negaron en un principio a aceptar ese acuerdo. El preparador físico sí que firmó la rescisión, él no. ¿Creo que todo esto conduce a los tribunales o cómo está el tema?
Pues sí, estamos pendientes de resolución judicial en ese sentido y bueno, en principio, ya digo, la relación con José es muy buena. Estoy hablando con él la pasada semana, le felicité por...
Pues, tiene usted relación buenísima con todos los entrenadores que fulmina.
No, pero bueno, tampoco considero que sea así, pero con José sí que tengo una relación muy buena, le felicité por su éxito en Croacia, por haber firmado en Francia con el Sochaux y bueno, y ahora tenemos pues un litigio en el que pues obviamente el juez tendrá que decidir quién lleva razón de los dos. Él está defendiendo sus intereses, yo lo veo totalmente razonable, pero a mí me toca defender los intereses del Albacete Balompié y nosotros jurídicamente entendemos que llevamos razón, él cree jurídicamente que la lleva él. Pues esto es
claro,
como...
porque él no ha conseguido esa permanencia.
Bueno, aparte que entendíamos que podía ser o no, ya digo, la interpretación jurídica que me hacen los abogados es que llevamos nosotros la razón. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a remitir a esa interpretación jurídica a la hora de defenderla en el juicio.
¿Y la campaña de abonos para cuándo será agresiva? Si queremos enganchar, ya apunta maneras, todavía
sí,
están.
Sí, está. Habíamos trabajado muchísimo en el perfil de la campaña de abonados en diferentes escenarios de lanzamiento, y bueno, yo ahí sí os puedo remitir a que muy cercanas fechas vamos a tener ya toda la información y todo previsto.
¿Va a aparecer aquello de la primera división o todavía es pronto? Lo del sueño, el anhelo de alcanzar la máxima categoría del fútbol español.
Bueno, yo creo que en ese sentido hay que ser más prudente. Yo muchas veces no es que quiera pecar de prudente, porque nosotros somos muy ambiciosos, y yo lo digo con total confianza en el término de ambición, pero es una ambición, no una ambición desmedida, de no ser conscientes. Nosotros hemos llegado al Albacete Balompié y la herencia que teníamos era francamente mala. Entonces, hablar de que el proyecto va a ir en los cauces que queremos en una temporada, hombre, pues eso sería engañar a la gente.
Lo que pasa, Víctor, que cuando uno ve en primera división equipos como el Huesca, claro, Girona, Eibar, Leganés, sí, ¿no?, uno piensa, si han podido ellos, porque no
sí,
van a poder.
Sí, todo es posible. Bueno, claro, todo es posible, y se han abierto puertas que yo creo que todos pensaríamos que estaban cerradas hace tiempo, ¿no? Pero hay que andar ese camino. Nosotros tenemos un objetivo a medio plazo clarísimo, y el año que viene, insisto, crecer y crecer más.
Se ha escapado Dani Rodríguez, uno de los mejores esta temporada. Habéis intentado por todos los medios, pero no ha habido forma de convencerle.
Bueno, al final llega el verano, y yo siempre digo que todas estas situaciones hay que tratarlas con naturalidad, ¿eh? Hay jugadores que se marchan, y luego habrá otros jugadores que dejan clubes para venir con nosotros, y en esos clubes dirán que no les han podido retener. Nosotros hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano. Él bueno, pues ha decidido por circunstancias personales, familiares, cambiar de aire, y bueno, y hay que respetarlo. Yo lo único que le podía exigir a Dani es que se entregara en cuerpo y alma al Albacete hasta el último partido. Yo creo que le vimos en Tenerife y le hemos visto en los últimos partidos de la temporada, y yo creo que todo lo demás tiene que quedar un poco en segundo plano. Ya digo, son circunstancias del fútbol. Hay más jugadores que se van a marchar, otros van a llegar, y habrá otros que obviamente vengan aquí después de dejar otros proyectos, ¿no? Hay que darle naturalidad, porque si no el verano se nos va a hacer interminable.
También es verdad, pero a Zuzulia vamos a intentar retenerle, ¿o no?
Bueno, Zuzulia es un tema que está encima de la mesa, ¿no? Mañana seguro que Nico puede dar algún detalle más al respecto, pero nosotros la relación que tenemos con Román es buena. En
pero
su momento planteamos
¿se puede elegir?
Esa continuidad.
¿Se puede elegir que Zuzulia? Bueno, vamos.
lo que ocurre es que, claro, bueno, Román es un jugador que viene de haber jugado en primera división, que este año había unas circunstancias por las que pudo jugar en segunda división, pues básicamente que había una rescisión con un club y que las condiciones económicas eran bastante, bastante más posibles y asequibles, y también que esa rescisión se dio el último día del mercado de fichajes, y ahora obviamente, pues bueno, es un jugador que puede ser pretendido por muchos clubes europeos de primera división, con los que obviamente habrá que entender que a nivel económico es imposible competir.
¿Pudieron haber tenido una venta de 5 millones de euros? Se comentaba en el mercado invernal. Ahora sería gratis.
Bueno, la oferta concreta no llegó. Sí que hubo la tentativa. Luego habría que haberla puesta en manifiesto, pero en aquel momento yo suelo decir que la inyección económica que había hecho o había desembolsado era mucho mayor, la del propietario, y poner en riesgo el proyecto por la venta de un jugador en aquel momento, yo creo que hubiese sido bastante arriesgado, porque como no salía por la cláusula no teníamos ningún margen de maniobra, nos quedábamos sin delantero. Luego es cierto que, bueno, lo que ha acontecido, la segunda parte del campeonato, la lesión de Roman, bueno, luego han ocurrido muchísimas cosas, ¿no? Pero en aquel momento era una decisión de máximo riesgo, teniendo en cuenta que la inversión que ha hecho el propietario en Albacete era muy superior. Entonces, bueno, no hay que arrepentirse de nada, porque al final se ha cumplido el objetivo, cumpliendo un poco esos cánones y esos estándares de los presupuestos que se habían planteado, y por tanto vamos la temporada por buena.
Víctor, un último mensaje para la afición del Albacete Balompié, que van a ver en la próxima temporada 18-19, ¿qué equipo queréis confeccionar?
Pues que queremos crecer, que queremos ser más ambiciosos, que queremos hacer una plantilla más atractiva, y que necesitamos el apoyo de todos para seguir creciendo, porque el club no puede crecer solo sin su masa social, tenemos que crecer todos de la mano, y por tanto la colaboración y la aportación de todos ellos será muy importante.
Muchísimas gracias a Víctor Varela, el consejero delegado y vicepresidente del Albacete Balompié, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en Castilla-La Mancha Media, los estudios de CMM Radio en Albacete. Gracias, Víctor.
Muchas gracias a vosotros.
Cristo Tano, ¿nos dejamos algo?
Pues nada más, vamos a ver mañana qué nos cuenta Nico Rodríguez, el director deportivo. Vamos a ver por dónde va la línea, ahora sí, la línea y la filosofía deportiva de los nuevos propietarios, porque recordemos que la temporada pasada llegaron en julio, que se encontraron con fichajes que ellos no habrían hecho nunca. Recordemos que tenemos alguno, por ejemplo, cedido en Japón. Y vamos a ver ahora sí el proyecto de Nico Rodríguez por dónde va, cuáles son las líneas maestras, que me imagino mañana nos las contará.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos jugando en el primer equipo.
El nuevo Albacete sin Héctor, sin Sabellic, sin Cifu, sin César de la Hoz y sin Morillas, que cumple el 30 de junio y que tampoco sigue en el Albacete Balompié. Las 3:35, Javier Torija en Talavera de la Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Ayer renovaba el equipo cerámico a Melchor y sigue trabajando en la confección de la plantilla. Los próximos en renovar, podemos adelantar en esta sintonía, que van a ser Víctor Andrés y Cristian Fernández.
Eso es, dos jugadores que han sido además baluartes de lo que ha sido el Club de Fútbol Talavera en la temporada 17-18. Por empezar por uno de ellos, Cristian Fernández, ha marcado 5 goles, ha jugado 2.128 minutos repartidos entre la Liga y la Copa del Rey. Ha jugado 36 partidos, 25 de los cuales ha sido titular. Ha obtenido también el mejor gol de la segunda división B, el que consiguió en el Municipal del Prado frente al Real Madrid Castilla. Víctor Andrés ha jugado nada más y nada menos que 3.170 minutos, insisto, repartidos entre Liga y Copa del Rey. Ha jugado 39 partidos, como titular 34, fue finalista al Balón de Castilla-La Mancha y por tan solo unas décimas, unas centésimas, pues no lo consiguió, en beneficio de su compañero Melchor, que ayer, como bien decías, renovó con el Club de Fútbol Talavera para esta próxima temporada.
Pues apúntense estos nombres, dos jugadores importantes de la pasada campaña que lograron la Copa del Rey, Víctor Andrés y Cristian Fernández, serán los próximos en renovar con la elástica blanquiazul. Sigue negociando Fran Alcoy con los futbolistas, también el presidente José Antonio Dorado, y los siguientes en principio, Torija, tendrían que ser futbolistas también importantes la pasada campaña, como Cualle, Jorge, Mario, Villarejo o Machuca.
Óscar Prat, que también es otro de los hombres importantes, ya también veterano en las filas del Club de Fútbol de Talavera, pues todos ellos están pendientes, nos dicen de, bueno, pues ultimar los detalles que pueda haber en esa negociación que, como bien dices, lleva el presidente José Antonio Dorado y el propio Fran Alcoy, junto con Federico Gómez, otro de los directivos, el vicepresidente que forma parte de esa comisión deportiva de la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera. Muy poquito a poco se van confeccionando estos nombres, estos jugadores que formarán parte de la plantilla del Talavera, aunque también es verdad que paralelamente a estas negociaciones con los jugadores que ya han formado parte del club, está la negociación con futbolistas que se quieren incorporar a la próxima temporada y que evidentemente serán de nuevo cuño para las filas blanquiazules.
El primero fue Gianni, el portero del Peralada, y sigue buscando bueno, bonito y barato el Club de Fútbol Talavera en el mercado. Y intentando pues negociar todavía con Espinar. Saben que Jesús Jiménez se fue a la primera división polaca a jugar en el Górnik Zabrze, un equipo que va a jugar la previa de la Europa Liga, y Espinar estaba hablando con el conjunto polaco, pero ojo, porque en las aspiraciones del propio Miguel Ángel Espinar puede estar un equipo que ya, una elástica de un equipo que ya vistió hace varias temporadas, el Villanovense, y que también está Torija loquito por los huesos de Espinar.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Estamos con la cosa de ir a Polonia a jugar en primera división, pero evidentemente tendrá novias importantes de clubes importantes aquí en España. Yo creo que Miguel Ángel Espinar está esperando a ver qué es lo que finalmente le deja el mercado para elegir, y evidentemente tampoco descarta la posibilidad de volver al Club de Fútbol Talavera, pero en fin, en definitiva, son varias las opciones que tiene el delantero que ha formado parte de la plantilla del Club de Fútbol Talavera la pasada temporada.
Gracias, Torija.
Hasta mañana.
3:38, saben que en el playo de ascenso a la segunda división B tenemos dos representantes en las semifinales. El Villarrobledo recibe el domingo a las 12 en el Barranco del Lobo al Escobedo. El partido de los Robles lo van a poder disfrutar. Esto es una grandísima noticia. en CM Media Online el próximo domingo desde las 12 a través de nuestra cuenta de YouTube y de Facebook Live. Hoy descansa el conjunto de Manolo Martínez y hoy también tiene jornada suelto el conjunto de Manu Calleja, el Yugo Socuéllamos. Paco López, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Manolo.
Que juega a las 6:30 en el Príncipe Felipe, la vuelta ante el cacereño con ese 1-0 de ventaja, Paco. Y bueno, pues con el club organizando ya viaje para que esté acompañado en tierras extremeñas.
Dos autobuses van a partir de aficionados, uno viaje largo porque quieren aprovechar el fin de semana y pasar ese fin de semana en Cáceres. Va a costar 71,50, derecho a autobús, a hotel, al alojamiento y al desayuno del domingo por la mañana. Es un autobús que va a salir el sábado por la mañana desde Socuéllamos, y hay otro autobús, este es más cortito en cuanto a tiempo, sale el domingo a las 12 de la mañana desde Socuéllamos, cuesta mucho menos, son 19 euros, pero la afición va a poder elegir entre quedarse ese fin de semana en Cáceres, ver una ciudad bonita, o hacer ese pequeño esfuerzo de ida y vuelta hasta Cáceres y animar lógicamente a los suyos. Ya hablábamos ayer que no serán los únicos aficionados estos dos autobuses, porque desde Aceituna, el pueblo de Quique Domínguez, también se prepara una excursión para animar a los Socuéllamos.
¿Protagonistas, Paco?
Pues tenemos a Cristian Toboso, que gran temporada está haciendo el jugador del Yugo Socuéllamos. Hemos hablado con él. ¿Cómo se prevé que será la vuelta después de ese 1-0, esa vuelta del próximo domingo? Así ha contestado Cristian Toboso.
Yo diría que bueno, y mejor las sensaciones, porque llevamos dos partidos en casa que no hemos recibido gol, hemos ganado solventes, y yo creo que es un buen resultado, porque marcando un gol allí, ellos ya tienen que hacer tres y complicado.
Un Toboso al que no sabemos si está siguiendo Joaquín Caparrós para llevárselo a su Sevilla, lo contábamos en Castilla-La Mancha en juego el domingo.
Sí, bueno, era el run que había en el campo de fútbol el pasado domingo. Lo cierto es que hay varios representantes que están siguiendo la buena campaña que está haciendo el central del conjunto socuellamino, pero sobre lo de Caparrós, invitado por el presidente, por Jordi López, el pasado domingo al partido de fútbol, también le preguntamos cómo ve ese run que había en la grada. ¿Era cierto ese seguimiento de Joaquín Caparrós para el Sevilla Atlético, para de Cristian Toboso? Pues esto respondió el central socuellamino.
No creo, vamos, lo conozco porque yo estuve en el Levante cuando él entrenaba el primer equipo, pero vamos, no creo, yo creo que ha sido más bien casualidad. Estoy contentísimo y la gente aquí en el pueblo te hace estar bien, te ayuda en todo lo que puede, y eso al final en el campo se ve.
Bueno, a ver si logra el ascenso a la segunda división B, y seguro que todos los jugadores del Yugo Socuéllamos van a tener mucha novia. No te vayas muy lejos, Paco.
Nada, no me muevo.
Ahora hablamos de la tertulia. Manuel Martín de la Vega, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nos hemos desayunado con un tuit de Tito García San Juan cerrando su etapa en el Club Deportivo Toledo.
Mira que te dije que hace tiempo que te cerraras la cuenta de Twitter, que sí. Al final no parece recibir noticias. Bueno, sí, al hilo de lo que contábamos ayer en primer equipo, sumamos más datos. Hoy nos desayunamos, como bien decías, el tuit de Tito García San Juan, en el que leo textualmente, por si alguien no tiene redes sociales y se lo ha perdido: finalmente no continuaré en el Toledo, me hubiese encantado seguir, pero es imposible ante la falta de apoyos que están dejando a los dueños solos ante todo. Gracias Berlanga, Jorge Berlanga y su gente, por la confianza, y espero y deseo que algún día nos encontremos de nuevo en el camino. Bueno, si leer entre líneas, la verdad es que confirma lo que le veníamos contando aquí, que Tito era primera opción contractualmente vinculado, que eso no se puede cumplir con las cifras que maneja a día de hoy el club después de su descenso a la tercera división. Con el adiós de Tito García San Juan, el Toledo la verdad es que se quita un problema económico bastante importante de encima, digamos que algunos llaman lastre lo de Tito. Pues ayer por la tarde en Toledo, a raíz de el adiós de Tito García San Juan, ayer por la tarde en Toledo se desplazaba hasta la capital regional Ángel García Cosín, que se reunía con los dos propietarios del Club Deportivo Toledo, Jorge Berlanga y Gonzalo del Val. Era la segunda reunión con el técnico, porque la primera fue una toma de contacto, y ya en esta segunda se ponía sobre la mesa la intención de los propietarios de un proyecto realista, modesto, de cantera, donde Ángel García Cosín tendría un presupuesto limitado, muy limitado, y que se basa en potenciar jugadores de la base, salpicado por futbolistas de la categoría, y la aparición de otros, evidentemente con acento mexicano, que vendrían de la mano de Berlanga. Bueno, Cosín pide llevar, entre otras opciones, a su segundo a Toledo, pero esa posibilidad ahora mismo es inviable con la cantidad ofrecida por los, por parte de los propietarios. Estamos hablando de cifras que están muy lejos o por debajo de lo que ofrecen los equipos cabeceros de la tercera de Castilla-La Mancha. Cualquier persona, sin irse tan lejos, se va a la clasificación de la tercera división, grupo 18 de la pasada temporada, y echa un vistazo de lo que se le pagaban, salvo honrosas excepciones, a los técnicos de los primeros cinco clasificados, y vemos, bueno, algo novedoso. La oferta del Toledo es modesta, es humilde. Realmente casi poco ambiciosa con la base económica que se pretende y hay poco margen de maniobrabilidad para confeccionar una plantilla competitiva si es que se quiere regresar a la Segunda División B en un corto medio plazo. Esto, Manolo, pues ¿qué deja a la luz? Bueno, pues que el proyecto 2018-2019 del Toledo está muy lejos de ser puntero en la tercera, que tiene más nombre por el escudo y los 90 años de historia que realmente respaldo económico, porque uno puede ser imaginativo, pero con poco dinero, la imaginación en muchos casos, bueno, pues se llega a no desaparecer, pero se diluye. Así que a día de hoy la situación de Cosín con el Toledo y del Toledo con Cosín es ahora mismo pues lo que hay.
Pues la verdad que el interés del Toledo por Cosín, y que ahora mismo las posturas están muy alejadas, distancia en lo económico.
En lo económico y en lo kilométrico, porque ahora mismo digamos que tanto Cosín como Jorge Berlanga y Gonzalo Elván están alejados por los kilómetros que separan Toledo de Alcázar de San Juan.
El que fuera técnico del Yugo Socollamos la llevó a disputar playo de ascenso incluso a la segunda división A. David García García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rubén García Castelbón, muy buenas.
¿Qué tal a todos?
Agustín Alejandre, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Luis Castro, muy buenas.
Hola, amigos.
Luna,
muy buenas.
Sigue por ahí Paco López, ¿a que sí, Paco?
Sí, no me muevo.
Bueno, vamos a hablar de nuestra tercera división, pero antes me tiene que contar García. Hablamos ayer de los banquillos de nuestro grupo 18, García, hay dos banquillos en donde puede haber movimientos. A ver, cuéntame.
Bueno, a ver, los hay porque están sin entrenador y necesitan encontrar uno, pero bueno, por precisar un par de asuntos que dijimos ayer en la roda, dijimos que habían contactado con Mario Simón, pero que el que estaba calentito era Fuentes, y podemos ahondar en eso. Mario Simón descartado porque la Roda tiene prisa por cerrar al entrenador ya, y Mario Simón ha pedido tiempo porque tienen también otras ofertas que estudiar, así que descartado. Y como decíamos, tan calentito está lo de Fuentes que lo normal, si no se tuerce el principio de acuerdo o la buena sintonía que hay entre ambas partes, es que en las próximas horas se cierre y José Luis Fuentes, ex del Ibañez, sea el próximo entrenador de la Roda. Y en el Atlético Ibañez, precisamente, ayer dábamos varios nombres, uno de ellos, Calle, pues
el ex del
lo podemos, sí, descartar, si no definitivamente, casi casi. Os han enfriado mucho las posturas por diferencias económicas entre las partes.
Bueno, pues otro banquillo que todavía está sin cerrar. Bueno, escuchabais a Agustín, Rubén, Luis, a De la Vega hablar del banquillo del Toledo. Es el primer acercamiento con Cosín y de momento, agua.
Dudas que me quedan. ¿Qué le he escuchado a De la Vega? Presupuesto limitado, le he escuchado, ¿verdad?
¿Manolo?
Proyecto austero. De sí, la casa. Sí, sí.
De cantera.
Vale.
Vamos, lo que dijo Berlanga.
Sí, que lo dijo el dueño, efectivamente, y lo está cumpliendo la tabla.
Yo creo que lo que está diciendo Manolo, cada uno.
¿Quiero decir poco ilusionante o qué?
No, mira, yo, Rubén, y tú también lo has vivido con el Deportivo Guadalajara, son equipos que por sí, no, lo voy a decir, son equipos que por sí el Toledo, que yo creo que a todo el mundo nos apetecería ir aún cobrando menos, porque es una plaza mucho mejor, y nos hemos cansado en decirlo aquí en otras tertulias hablando de otros asuntos.
Pero esto no va por lo deportivo.
Entonces, yo pienso que a lo mejor pueden llegar jugadores, o en este caso estabais hablando de esa posibilidad en el banquillo. Hombre, te tiene que apetecer mucho un equipo que es recién descendido y que el año que viene, sea como sea, va a ser punta de lanza en el grupo de la tercera.
Sea como sea o no, Luis.
Que lo de austero no va por lo deportivo, hacedme caso. Para mí es una puerta abierta que deja el mexicano. Una invitación que está dejando abierto, pues, para el que quiera todas las riendas del club. A mí yo lo veo así de forma clarísima y clamorosa. No veo otro movimiento. Tú me dirás a mí, si tú eres dueño de un club de tercera división, ¿qué sacas si no inviertes en ese club? Si no te fuerzas económicamente para ese club.
Nada, poco
que inviertas, lo pierdes. Para mí es una puerta abierta, simplemente, que está dejando para que entren otros y manejen el Club Deportivo Toledo, desde mi punto de vista.
Lo que pasa
es que son gente que se maneja muy bien.
Si no entra al final nadie a Gus, yo
pues
creo que es un marrón,
claro.
¿Eh?
Pues proyecto austero, tú lo has dicho, proyecto austero, a tirar.
Está acongojando a la gente ante un panorama desalentador, por lo poco ilusionante, para ver si, como dice Agustín, alguien dice, ostras.
Pero a lo mejor Cosín tampoco va a arriesgarse en un proyecto.
Pero ¿cómo que no, Rubén? Si te están llamando, te está llamando el Club Deportivo Toledo.
Que
no te está llamando el Picazo Club de Fútbol.
Que me da igual, Luis.
No, yo, vamos,
que,
yo...
Las, que luego las circunstancias personales de Cosín serán
de,
las,
eso desde luego
serán, pero... las que sean, y a lo mejor no le interesa,
pero
a lo mejor
vamos para a ver,
es hipotecarse mucho.
Pero vamos a ver, si es que además estamos en una época de, del año, créeme, que,
faroles,
que,
sí,
que queremos
faroles,
que esté todo hecho efectivamente, sí. Y ahora se juega con el farol,
claro,
todo el
mundo, claro,
te
claro,
juega con el farol. Y es muy difícil encontrar certezas en esta época del año, porque todo el mundo lo que quiere es esperar un poquito más, a ver si le llega una oferta mejor, a ver si le llega unas condiciones mejores, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo el mundo está en ese juego.
Sí,
si es que todos los años lo mismo.
Y luego sabes también, Agus, lo que pasa, que te has hartado a uno a preguntarle, a ofrecerle, y te dice, no, espera, y luego cuando ya se han subido todos al barco, entonces llama y dice, oye, que os olvidéis de ir de mí, ¿no? Hijo mío, es que ahora a lo mejor tú no puedes subir aquí, te tendrías que haber decidido hace un mes o hace 15 días, por eso digo que sí, que hay que esperar, pero yo creo que cuando te llama un equipo, insisto, da igual proyecto austero o lo que sea, que sabemos que debe de estar arriba solo por nombre, por entidad y por historia, debes de subirte.
Pero vamos a ver. Luis Castro, entrenador. Perdona, Rubén. Luis Castro, entrenador. Me pongo yo aquí. Imagínate, soy el Atlético Ibáñez y te ofrezco, Luis Castro, 2.500 euros al mes.
Claro.
Y de un presupuesto, voy a ponerte de 400.000 euros. Por ejemplo, lo estoy inventando.
Y
el
Atlético Ibáñez, y Toledo te dice 1.200 y
presupuesto 200.000. De 200.000.
Claro.
¿Qué haces?
Pues te vas al Ibáñez.
No, pues yo me voy al Club Deportivo Toledo.
Siguiendo
la estela que dice nuestro amigo Agustín Alejandre, que estoy contigo, que al final los equipos grandes podrán estar más arriba los proyectos faraónicos.
No podrán estar, deben estar.
Que estén por los jugadores que fichen. Bueno, y si no tienes presupuesto para ficharlos, ¿qué haces? Ya puedes tener el nombre que quieras.
Iba a cambiar la
pregunta. Las ruedas que tenía este año.
Iba a cambiar
mucho
la pregunta,
nombre.
Pero sé que ibas a decir no. Al Atlético Ibáñez, vosotros. Así que, como sois falsos, pues en fin, sé que decís.
Hombre,
eso.
Lo que queda evidente después de... No hace falta que nadie lo escriba en un tuit o lo que sea. Lo que queda evidente que ahora mismo los propietarios del Club Deportivo Toledo, que están encabezados por Jorge Berlanga y Gonzalo del Val, que son los mismos propietarios que estaban cuando el equipo estaba en Segunda División B y promocionaba a Segunda División A, son exactamente los mismos, ahora mismo están solos. Pero no porque lo ponga un tuit de Tito García San Juan, sino porque es la realidad. Porque
sí,
otros, en otras condiciones y con un respaldo económico y con una intención más allá de un plazo de 7 años de convertir en el Toledo en un club viable, la verdad de todo, Agustín Alejandro...
Es que no hay una cabeza deportiva visible.
¿Sabes qué es lo grave todo? Lo grave todo es que un señor como Tito García San Juan, que ha aportado 0 o menos 10 al Toledo, se permita el lujazo. Un señor que no ha dado la cara, que ha sido el entrenador, que no ha dado la cara, se permite el lujo de poner un tuit criticando a la gente y yéndose. Pero vamos a ver, pero ¿estamos todos locos o estamos locos? Y el señor que trajo a Tito García San Juan,
también,
amiguito suyo,
también,
ya no está, ya ha volado, ¿no?
Hombre, el Toledo
está
pasado...
cazando ciervos en los Pirineos o no sé qué.
El Toledo vive una situación
de eso, ¿no?
Que
es una coña esto, marinero, lo de Tito García San Juan, o sea, con todo respeto, vamos, hombre.
Pero a lo mejor, como has dicho tú, Agus, igual repartir las culpas del que se ha ido también de un poco de
hombre, por supuesto que todos tienen culpa, pero
no, ahora ya no hay cuestión de ver responsables,
claro.
porque está claro que han ido cayendo uno tras otro, desde el que era presidente al que es secretario técnico al que era adjunto, que yo creo que era lo que era, o por lo menos es lo que nos dijeron que iba a ser adjunto, a pesar de que era entrenador del Toledo,
Tito García San Juan.
Eso ya se han caído 3, es decir, lo que está claro es que los siguientes en caer, si esto no se resuelve, serán los que ahora mismo se han reunido con Ángel García Cosa.
Bueno, déjame un segundo.
Ya no queda nadie más.
Rápido, 10 segundos, una encuesta a Agustín Alejandre con un sí o no. Agustín Alejandre, entrenador, ¿entrenaría al Real Madrid gratis o al Getafe con 1.000.000 euros? Contesta rápido.
Vamos a ver.
¿Sí o no? ¿Sí o no?
Entreno al Real Madrid y luego me van a salir ofertas por 3 millones de euros. Es que me estás poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver.
Es demagogia
barata. Sube el nivel de la tertulia, Muñoz.
Espera.
Y por cierto, empiezo un poquito antes, que has empezado a menos cuarto y ahora bajo prisa.
Es lo que pasa.
Y mis pensamientos requieren tiempo de elaborarlo.
Agus, que te he pillado y lo sabes.
No, porque me has puesto un ejemplo.
Fíjate si le queda poco tiempo a Agustín. Iba a decir una frase que no ha terminado, que es que se siente estafado por Tito García San Juan y su estancia en el Toledo.
Sí, bueno, yo sí, profesionalmente sí.
Como nos sentimos todos.
Tenemos poquito tiempo, pero quiero que opinéis del esperpento vivido ayer por el Deportivo Guadalajara. La Junta de Accionistas.
Es una tertulia de esperpentos, me gusta mucho.
Sí, porque al final no pudo celebrarse. Bueno, la celebró Germán Retuerta.
Está encantando esta tertulia.
Y Agustín, que es gran defensor
de la Universidad. Estamos hablando de... Bueno, tira, Muñoz.
El administrador concursal y el adjunto, tanto Martín Molina como Javier Martínez Atance, abandonaron la asamblea, no reconocen la junta, la impugnan y van a volver a convocarla próximamente. Pues, yo no sé qué sensación nos deja ver a Germán Retuerta,
porque Germán
medio empujando
el señor Retuerta, por favor, que alguien revise lo que ha dicho. O sea, yo creo que este señor ha perdido la cabeza por completo. Creo que ya no es consciente.
Sí, pero ha hecho un movimiento maestro.
Estoy con Agustín.
Pero un movimiento maestro, o sea, de que una huida hacia adelante, como lleva haciendo tantos años.
Pues claro.
Pues tú lo estás diciendo.
Claro.
Pero pues, ¿para qué? Pero si es que sale y diciendo que él es el dueño o gestión deportiva integral en la dueña de las acciones, cuando es mentira, cuando el Consejo Superior de Deportes ha reconocido que el 90% de las acciones.
Hace tres meses dijimos que estabas también en la tertulia y demás.
Pinta lo mismo que hace tres meses. No pinta nada el señor Germán Retuerta ya en el Deportivo Guadalajara.
Todo el mundo aplaudió, ya no es. Ya Germán Retuerta es pasado. Y dijimos aquí algunos, García, Agustín o Noeda, comentamos que ni mucho menos se había marchado, que tenía algo que decir y lo está haciendo.
Y lo está diciendo.
Que va a suceder esto es que se va a alargar todo más en el tiempo, que va a ser más complicado que el Depor salga y todo esto va a ser perjudicial
para
el equipo.
Como todo es tibieza, como no se pone encima de la mesa las cosas, como todo es tibieza, pues seguiremos con la tibieza.
En los próximos días a lo mejor se ponen.
¿Por qué no fue el abogado de los accionistas mayoritarios, Tecnología Investigación de Negocios España?
Estaba indispuesto, ¿no?
Bueno,
pues cosas de la vida.
La verdad es que no.
Busquets está con gastronteritis.
Claro, y tú, cuando lo vio, tenías un viaje a Marinador, lo tuviste que suspender porque estabas indispuesto.
Las imágenes de Castilla-La Mancha Media en las que se ve.
Es para sentarse con las palomitas.
Yo creo que cualquier persona que no entienda de qué va la historia.
Pero que no es la primera vez, Rubén, que tú lo sabes, en ese parking. No es la primera ni la última.
Pero siendo claro, ¿os imagináis vosotros, con todas las diferencias y los kilómetros de distancia, digo, en todos los sentidos, en lo personal y profesional, a un presidente de un club, a un expresidente de un club, impidiendo la entrada a un edificio, es que, a un accionista?
Es que vamos a ver, es que...
Es decir, pero, bueno, y de la forma de, no, tú aquí no pintas nada, el otro empujando, ¿pero qué es esto?
Y la obra maestra que se hizo de hace unos años, que es esa ley la cambió el propio Retuerta en 2013, porque quería que tenían que tener, solo podían pasar los que tuvieran 60. ¿Por qué 60?
60 acciones.
Porque el anterior presidente, Juan José Lasso, tenía 59.
Claro. Entonces para evitar que pase esa gente,
pero se pone en el tramo de 60. Hay gente que tiene una, que tiene 5, que no puede pasar.
Que deje de hacer el ridículo como hizo ayer.
Un aficionado del Deportivo Guadalajara, un ciudadano de Guadalajara, un aficionado del fútbol
de la Vega,
se merece ver el
esperpento. ¿Sabes qué pasa eso?
Que se produjo ayer en las puertas del Escartín.
Exactamente.
Eso se lo merece.
Y la gente al final se desengancha y dice: pero estoy harto del Deportivo Guadalajara. Hombre, venga quien venga.
Si te gusta,
por desgracia.
Si te gusta lo esperpéntico, pues te lees una obra de Valle Inclán o te vas al Deportivo Guadalajara y te encuentras lo que.
Escúchame, de la Vega, te compras unas palomitas y a ver lo que sucede.
Es que no tiene fin. Pero Luis, es que esto no tiene fin.
No.
Pero esto, lo siguiente, ¿qué es? O sea, lo siguiente que va a pasar, ¿qué es? Porque después de lo de ayer,
lo siguiente es que espero que los dueños del club pues
den un paso al frente,
se hagan visibles y a partir de ahí pues se vuelva a convocar la junta, estén ahí y se convoque, vamos, y ya haya un consejo nuevo, porque si no el equipo no va a salir.
Movimiento maestro de Retuerta.
Estoy con
Agustín, y sería más movimiento maestro que una productora adquiriera los derechos de esta telenovela, que es el Deportivo Guadalajara, para producirlos. Sería un pelotazo y un exitazo.
Veremos. Eso es la super tercera, Agustín.
Y perdón,
tanto que has criticado este año, tanto que has criticado.
Yo no he criticado nunca.
Gracias a todos.
Quiero muchísimo a mis equipos, Rubén.
Os quiero a todos, adiós.
No, yo quiero más a mis equipos que a ti y que a Muñoz.
Son las 4 de